Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, como todos los lunes, con el titular de que Mazón está por ahí dando la guerra en el Congreso. Ahora hablaremos de ese tema y también que Óscar Puente acaba de decir que los trenes de alta velocidad van a llegar a 300 kilómetros por hora, como en China, ¿no? Es decir, no sabemos si fuera de hora, pero a 300, cuando estén funcionando a 300 kilómetros. Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Don Juan Carlos Recibita, buenos días.
Muy buenos días.
Don Jorge Heda, buenos días. Hacía tiempo que no lo veíamos.
Buenos días.
Hoy ha tenido a bien hacerle
la vuelta de vez en cuando.
Y doña Diana Mora, que ya incorporada a su tertulia de los lunes, que espero que se quede aquí mucho tiempo.
Buenos días.
Buenos días. Yo te lo voy a contar, se lo estaba contando. A la gente se queja de todo. La gente se queja de todo. Si es la alarma porque sí, si es la alarma porque no, si la pones porque la has puesto, si no la has puesto porque no la has puesto. Y ahora en Coalición Canaria del Puerto también se queja la gente de que se escribe mucho y perfecto, sin falta de ortografía, con una literatura intensa y casi con poesía, ¿no?
Bueno, yo creo que ser diferente está bien también, ¿no?
Y desde luego la gente lo lee ya ahora. Dice, sí. ¿Qué ha puesto hoy?
Sí, claro, porque es que además, mira, lo primero de todo, para mí es importante delegar en las personas. No podemos decir a una persona, mira, ocúpate de esto, y después ya todo lo que hace írselo quitando. No. Tú, yo delego, se ocupa, está bien, me gusta, es diferente, la gente habla de ello y de eso se trata, ¿no?
De eso se trata en las redes sociales.
De no hacer todo igual que los demás.
Y además tener haters,
de alguna forma.
Tenéis haters en una red social es fundamental. Si no tienes haters, no...
No eres nadie.
Poner un post y que nadie lo comente, aunque sea mal, eso no sirve para nada.
No, de eso se trata también la comunicación, ¿no? De generar emociones y de generar respuestas.
Hace años había un juez que escribía las sentencias en verso.
Y ahora también. Bueno, pues ayer, ¿no? Se cumplen 2 años de la legislatura de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez ha hecho un vídeo de TikTok maravilloso. Yo le recomiendo su lectura porque, desde luego, dice cosas que es verdad. Es verdad que ha sacado una primera ley de vivienda, es verdad que la economía española va bien. Pero yo cuando lo estaba oyendo digo, pero este tipo no se da cuenta de que hay gente que se siente ofendida, ¿no? Dice, porque la economía va bien, pero no llegamos al final de mes. Hay una ley de vivienda, pero cada día es más difícil el acceso al mercado del alquiler. El paro está mejorando, perdón, el empleo está mejorando, pero el empleo precario. Es decir, que hay gente que trabaja incluso dos veces y llega a final de mes con la lengua por el suelo. Que ya hay gente que está pagando impuestos para pagar las pensiones que gana la mitad de un pensionista como salario después de trabajar 8 horas. Es decir, que todo lo que dice es verdad, pero que hay gente que se está ofendiendo. Si no puedes hacer una lectura de una situación de un país que llevamos 2 años sin presupuesto diciendo que esto va maravillosamente. Porque yo no creo que vaya maravillosamente. ¿Ustedes creen que va maravillosamente?
Evidentemente, si te pones a mirar datos a nivel macro y dices, bueno, esto ha mejorado estos índices, pero también tendrás que ver cuáles son los índices que han empeorado. Porque es que si el coste de la vida sube por encima de lo que han subido los sueldos, entonces ¿de qué estamos hablando? Ha mejorado los datos con respecto a lo que había antes, pero no lo suficiente para que mejore la vida de la gente. Entonces eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa.
Justo lo que dice Diana, lo que no puede ser es que estemos pagando primero la subida del IPC, que estuvo completamente exorbitada, nos suben los impuestos, es cierto que hay unos niveles económicos macro, por cierto, muchos con ayuda europea, básicamente, o sea, no es por una gestión realmente del gobierno. De hecho, si te paras a pensar, ¿cuáles han sido las grandes medidas aprobadas por el gobierno?
Ese capricho con la ley de vivienda que me sorprendió.
Subida.
La ley de la vivienda me sorprendió. La primera ley de vivienda, digo, pero ¿ha servido para algo esto? La culpa de las comunidades autónomas. Es que de verdad, si... la gente sigue teniendo problemas para acceder a la vivienda. No hay oferta de alquiler. Es decir, las hipotecas están como están, a pesar de que los intereses están bajando.
Es el mayor problema ahora mismo que hay, yo creo.
Sí, lo hemos hablado muchas veces, el tema de la vivienda. Si no cambias las leyes para que el propietario de la vivienda tenga una protección, nadie va a poner una vivienda en alquiler en estos momentos, como está la situación. Y luego estamos viendo de que la cesta de la compra cada día es más cara, la gente no llega. Entonces, claro, que Telefónica, que el BBVA y que el Santander ganen más dinero en bolsa, me parece muy bien, pero eso no significa que a estos 48 millones de españolitos que estamos aquí viviendo en este país nos vaya mejor el día a día. O sea, el dinero...
¿Cómo está el precio de los huevos?
Efectivamente, los huevos...
Mi hijo que come huevos, no sé, dice que como es proteína, se manda 4
en Estados huevos. En Estados Unidos llegó a estar un huevo, un euro, un dólar, ¿eh? Aquí no vamos todavía, si una docenita de huevos te cuestan 3,60, 3,80, así que...
Sí, sí, no. Dale tiempo.
No, pero es que antes de la guerra de Ucrania una docena de huevos no estaban 2 euros. Así que, vamos, ahora ya venden por decenas, en vez de venderlas por docenas, las venden por decenas.
Sí. Sí, el tema es que subirán el precio y después cuando se acabe el problema de la gripe, pues
lo estabilizarán
ahí. Se va a quedar ahí. O sea, que tampoco lo van a volver otra vez a retroceder, ¿no? Sino que nos vamos a quedar ahí y de ahí al siguiente.
Pero ojo, que luego lo de siempre, al agricultor, al ganadero y a los demás siguen cobrando lo mismo que cobraban antes. El problema no es que...
A pesar de la ley de la cadena alimentaria que garantizaría, ¿eh? Pues, ¿dónde está esa ley?
Bueno, incumpliéndose sistemáticamente.
Estamos en pre-campaña electoral.
Ya nada, 15 años antes vamos a estar en pre-campaña o campaña, ya durante un tiempito, ¿eh?
Bueno, este es la locución o elocución que dijo Pedro Sánchez, es demostrativo de que él está ya dando pasos de aproximación a disolver las Cortes, eso está claro, ¿no?
¿Tú crees que no llegamos a 27? Porque también dijo que quedaban por delante dos años.
No lo sé. Yo los presupuestos no los va a aprobar y no va a tener nada que nadie que le apoye de aquí a diciembre, ¿no? O sea, y se van a celebrar las elecciones en Extremadura, que es el 21 de diciembre. Y
si le dan un palo ahí,
si le dan un palo ahí, eso ya puede desencadenar el procedimiento electoral de Pedro Sánchez. Porque la situación actual económica no es producto del éxito político del partido de gobierno. Es que tenemos una economía muy fuerte en España,
Como dicen los alemanes, ¿no?
Y la Canaria ni te cuento con la economía sumergida que tenemos aquí, ¿no? Pues en la península pues también, ¿no? Y eso no es responsabilidad...
No es mérito del gobierno actual,
en absoluto, no es mérito de ningún, no es nadie. El mérito es que la península ibérica es un centro de atracción, no solamente turística, sino de inversiones, ¿no? Y por algo alguien busca vivir aquí, tener una segunda o tercera residencia aquí. Y en Canarias también, por supuesto.
Para poder empadronarse, además.
En Canarias somos víctimas de eso. Pero en la península, bueno, Portugal ya está, que no caben, y en la península pues también lo mismo, ¿no? Y cuando viene una catástrofe como una dana, esta, pues se ponen en evidencia los problemas que tenemos, ¿no? Porque el crecimiento de la población ha sido a empujones y no de cosa ordenada o programada. Desde el urbanismo, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista político, ¿no? Porque la política está totalmente desordenada y descoordinada y descentrada totalmente, ¿no? Es un problema y la situación actual es muy seria y muy preocupante, ¿eh? Porque no es que vayan a crecer ahora los ultras de derecha, ¿no? Sino va a haber ultras de todo tipo.
Eso también es verdad, porque los ultras de izquierda también están.
Claro,
aquí.
Porque es como un caldo de cultivo.
Hoy hablaba con los de Vito Quiles en la Laguna. Es que si no hay un lado, no hay el otro. Es decir, él hace el juego a Vito Quiles. Se va con la bandera y tal, y dice, pero si no hubiese gente enfrente provocando el enfrentamiento, sí, le estaría haciendo el juego.
Claro.
Y tú déjalo hablar, pides permiso, mételo en un aula y que hable allí. No, pero es que previamente a que llegue ya está. Y él encantado. Porque es lo que va buscando.
La crispación.
Los titulares.
Lo que pasa es que creo que no tenía, en el caso de este señor, no tenía permiso, ¿no? Entonces también quiero decir que no tenía que haber estado ni uno ni otro. Es que a lo mejor tenía que haber ido nadie a hacer ningún scratch, sino tenía que haber ido él y la policía para no darle la entrada. Hubiese sido lo correcto.
Fíjense lo que ocurre ahora, por ejemplo, con el tema migratorio, que se hizo una ley de ejecución obligatoria con la para evacuar concretamente el Hierro y los que hay aquí en Canarias, que son muchos miles de ellos, ¿no? Y que siguen llegando a diario. Y ya, de hecho, ya tendría que haber resuelto el problema.
Ni el 10%.
Por ley. Hubo un procedimiento.
Salió un puñado.
Y haberlo sacado aquí. Era obligatorio
el traslado. ¿Y pasa algo? Pues es nada. Que se hacen leyes en y absoluto. No se cumplen, digo, y si no las cumplen los propios que las generan.
Si estamos en Estado español, ¿eh?
Pues si estamos viendo que es de obligado cumplimiento presentar presupuesto y aquí no se presenta y no pasa nada.
Por eso aquí no pasa nada.
Efectivamente. Bueno, lo que pasa es que sí es verdad que el hecho de que Junts haya dicho de que no va a ayudar a la gobernabilidad del país, eso puede significar de que sí bloqueas y torpedeas, que esos 90.000 millones de euros que pretenden manejar el gobierno con los fondos Next Generation que vienen de Europa,
que se acaban
no,
del año
va,
que
no van a poder manejarlo.
Pero ya el jueves le mandó un balón de oxígeno otra vez en el gobierno. O sea, me refiero, al final es bla, bla, bla. Y eso
sí, pero
eso será para volver a coger otra vez más competencia o más pasta. ¿Sabes?
Pero eso no está arreglado. No está arreglado las dos cosas que le aprobaron, porque las centrales nucleares en este país va a haber que hablar de ellas, no hoy, sino dentro de 2 o 3 años. Claro. Es decir, las centrales nucleares no se van a cerrar así como así. No, es decir, por muchas fechas que estén previstas,
va a ser imposible.
No se va a poder cerrar. Con lo cual, eso es un brindis al sol.
Yo creo que de aquí al 21 de diciembre, Almaraz cambiará la posición del gobierno. Porque son más de 10.000 votos que generan en Extremadura directamente.
Ya no es solamente los votos, sino la estabilidad del sistema eléctrico. Es decir, no se la pueden jugar. Tú no puedes cerrar las centrales eléctricas porque apagones hay dos a la semana.
El apagón fue por eso.
Y eso no lo van a... Ahora, que lo van a usar como herramienta política.
Hace un par de semanas los técnicos
de aquí al 30 todos los días.
Otro cero energético.
Sí, la energía es un proceso de transición en la que se está, que hasta que no se pueda sustentar con todo lo renovable, tú no puedes deshacerte de lo que lo está sustentando. Es que no tiene mucho
aparte
sentido.
Que Europa ha catalogado la nuclear
y
como
Canarias
como
está
verde.
Preparada para aguantarlo el
es la menos contaminante de las térmicas, la menos contaminante, las de gasoil, las de carbón, las de fuel, todas son más contaminantes que la nuclear. Y Europa lo ha reconocido, es decir, que como energía de transición es la clave tenerla ahí, pero bueno, ellos sabrán. De todas maneras hay cositas que la otra que han aprobado también nos viene bien a todos, porque dicen que después la ley ya era antigua, pero la han vuelto a reactivar. Y Junts ha votado porque obliga a las empresas grandes a que te atiendan en catalán en cualquier parte del territorio nacional. Aparte de que los 3 minutos de espera ya sean de verdad, 3 minutos de espera, que te puedan atender una persona y no un robot, que no te llamen a las 2:30 de la tarde después de haberte tomado el café, de haber comido con el hoyo cerrado, que la suscripción es automática hasta que te dice periodo de prueba, no sé qué, no sé cuánto, zasca, los 3 días. Todas esas cosas las han corregido. Esa es una buena ley. Pero claro, está apoyada porque te obligan a atender a catalán en todo el territorio nacional.
Sí. La única medida que se le puede ver realmente una voluntad a Junts de no apoyar al gobierno es lo de los presupuestos. Eso está claro. O sea, esa entiendo que es la más importante. Y enlazando con lo que decías antes de si va a votar la legislatura o no Pedro Sánchez, la verdad que con Pedro todo es una incógnita, porque la verdad que es completamente atípico y yo no me atrevería a dar una previsión. Yo creo que al final la va a agotar. Va siempre. Lo que pasa es que, claro, 2 años legislar sin tener una mayoría es súper, súper.
Es igual,
a él le da igual.
Pero a él lo del manual de resistencia, la verdad que le viene como anillo al dedo. La verdad que hay que reconocer la capacidad que tiene este señor para aguantar. Y yo creo que va a aguantar lo máximo posible. Son 2 años, que 2 años son muchos.
¿Le van a quedar ministros para tirar de ellos? Porque mira que ya está reponiendo gente, candidatos y ministros. Ya no, y el equipo A ya sí. No le quedan tantos de confianza. No,
yo sinceramente, a ver, yo creo que las elecciones las adelantará. O sea, algo las adelantará, porque él no puede tener las generales después de las municipales, porque a cómo va el panorama nacional, cuando los alcaldes empiecen a perder, socialistas empiecen a perder en los territorios, ¿quién va a colgar luego los carteles para las estatales?
A él no le importa.
No. O sea, ¿quién va a luchar y quién va a salir? Porque cuando tú pierdes el poder en tu territorio...
¿Quién cuelga los carteles?
¿Pero tú crees que él está pensando en mayorías de algo? Él está pensando en la suma matemática después a ver con quién se puede juntar.
Pondrá 2 o 3 palitos al PP, que los pisará. 2 o 3 le va a poner y alguno pisa.
Sí, Villana, pero también bajará. ¿Sumar tú crees que va a subir?
No, bajará.
Está a la baja total y está mantenida ahí con un
líder.
Porque gobierna, porque tiene un par de
ministerios. Lo que quiero decir es que ha demostrado que no le importa después con quién tenga
sí,
la
pero
ya no le queda más opciones.
Otra cosa es que ya no le quede más y agote igualmente, porque diga, bueno, pues como después tampoco voy a salir, pues voy a agotar todo lo que pueda.
Ya les digo yo, Pedro Sánchez.
Pero posiblemente lo que vaya a hacer es la jugada de voy a intentar caer lo mínimo posible. No voy a llegar, pero yo tengo bien amarrado, porque aparte territorialmente tengo a todos mis ministros siendo secretarios generales en todas sus comunidades autónomas, sigo controlando el aparato del partido, 4 años de gobierno del PP con Vox, a ver si meten la pata y dentro de 4 años vengo yo y diciendo, ¿qué? ¿Están mejor o están peor?
Eso sí es que le preocupa más cómo va ya, el partido, cómo deja de ir, o ya, los temas personales que tenga con su familia, que ya, están pendientes también de salir algunos juicios, que a lo mejor eso le puede más que otras cosas.
Eso no tiene principio. Sí.
Yo estoy seguro que el Partido Socialista,
no el sanchismo,
el Partido Socialista renacerá.
Sí.
Y recuperará
está claro.
El estado anímico que tiene actualmente la militancia socialista, que ha perdido más del 50% del electorado en 4 años. En 4 años ha perdido más del 50% del electorado, ¿no? Y si ha habido un partido aquí en este país que ha sido responsable de la política nacional y ha sido responsable de la situación de la libertad constitucional que tenemos aquí, gracias al Partido Socialista, porque fue el arma ejecutora de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y yo espero que eso sea así. Pedro Sánchez no aguantará más. O sea, en el momento que ya deje de ser ahora en la legislatura actual, no será candidato más. De eso estoy seguro. Eso
está claro, ¿eh?
De eso. ¿Al 27? Pues lo ha dicho que sí.
Bueno, él sí. Es que
él lo ha dicho. Otra cosa
es que él tiene que decir, ¿no? Eso. Es que él tiene que decir, porque tiene parroquia propia.
No, claro.
Y los párrocos predican.
No, ¿tú estás convencido de que no se presenta ahora? ¿No se presenta Alves en las elecciones del 27?
No, yo creo que no.
No, es que lo apartarán, estoy seguro.
Pero después de perder. Yo creo que se presentará y si pierde lo apartarán.
No creo que sea más candidato del Partido Socialista, porque el Partido Socialista se opondrá. Porque es que sería ya entonces finiquitar la totalmente el Partido Socialista y el proyecto sociológico. Y eso para España es muy malo, ¿eh? Es muy malo, ¿eh? Porque es el único país, o sea, el único partido ahora mismo que puede vertebrar territorialmente y políticamente y de forma decente la política. Ahora mismo está totalmente desarmado. El Partido Socialista no existe. El Partido Socialista está totalmente controlado y aniquilado.
En lo que era el Partido Socialista de hace
2 años. Cautivo total.
La autocracia de Pedro Sánchez, sí, es enorme y está en ejecución. Está prácticamente liquidando todo. Liquidó al Senado, el Parlamento prácticamente está silenciado.
Hombre, pero eso de que sea el único partido que pueda haber
tirado
territorialmente
está
España.
En fase de liquidación, porque está intentando aniquilar la justicia también. La tiene controlada, ¿no? Pero está. Y los medios de comunicación los está silenciando todos. Entonces,
todos los que se dejan.
Están en nómina, todos. Claro, todos están en nómina.
Claro. O sea, el problema es que esto. Y esto la ciudadanía no se entera porque es que la ciudadanía ya no llega a los medios de comunicación porque.
Ni
ya,
tiene ganas.
Ya, la prensa no escrita, por ejemplo, no existe. Los periódicos no existen.
Pero si además cometen faltas de ortografía y las publican. No, de verdad es una cosa de ellos. Es que me da miedo hasta leer un artículo entero porque tiene falta de ortografía.
Claro, no. No,
no las lee nadie, pero más falta sintáctica y falta de ortografía de toda la vida. No un puntito mal colocado o una palabra cambiada, ¿no?
Una higa.
Cosa que dice, no lee nadie esto antes de darle al publicar. No lo lee nadie.
Pero a mí lo que me preocupa
pues no lo lee nadie, ya te lo
es
digo.
La situación de Canarias, la situación. Porque todo esto que estamos comentando aquí y analizando aquí con lo que estamos viendo, pues sí, es muy interesante, pero para tomar un café. El problema es que en Canarias tenemos serios problemas, ¿no? Canarias ya tiene 2,5 millones de ciudadanos. Y esto es imposible.
Y creciendo.
Se está congestionando todo. Y tenemos que intentar el tema de la vivienda de aquí, de Canarias, que es serio y preocupante, ¿no?
Es serio.
Porque antiguamente, yo lo he vivido yo, era la autoconstrucción la que se ayudaba. Los realejos.
En todos lados.
La Úrsula. Sí. La autoconstrucción se apoyaba.
Sin orden,
sí.
Pero solucionaba el problema habitacional.
Sí. No, pero era un desorden.
Controlado.
Desorden ordenado.
Controlado, porque las oficinas de los aparejadores municipales pues estaban haciendo sus proyectitos.
Y prosperaban.
Y después se le daban unas perritas para empezar la obra. Y cosas.
O sea, se unificaba el criterio.
Pero era lo que había y eso era controlado, ¿no? Pero ya cuando se pacificó esto y ya se liberó el suelo este y el desorden urbanístico descontrolado se implantó, bueno, pues ahora quién pone freno al campo, ¿no? El sur de Tenerife, eso es un imposible, ¿no? Ahora van a poner ferrocarriles en el sur, ¿no?
Ahora no, dentro de 10 años.
Sí, el ferrocarril de Adeje.
Del aeropuerto a los cristianos va a ser una realidad
del aeropuerto
en 10 años.
Cristianos, sí,
es el primer tramito.
Un
o
tramo
de San Isidro a los cristianos. Pero un tramito de pocos kilómetros y pone sí, a 10 años.
Pero esto va a originar que ni te cuento, ¿no? Canarias no está preparada para ferrocarriles. no lo está. Si no lo estaba ni para autopistas, porque se hicieron autopistas y después, ¿qué pasó con las autopistas? Empezaron a ocupar los arcenes de las autopistas, empezaron a colocar. Bueno, Santa Úrsula sabe mucho de eso, ¿no? Que se hicieron carreteras y cosas así, después era todo un chiringuito permanente de guachinche a lo largo de la carretera, con lo cual ya se congestionaban. Porque la gente aparcaba.
Pasa que no queremos ser conscientes de que hay que empezar a poner coto.
Y Canarias necesita tener.
Al problema de la demografía. Es decir, el reto demográfico que se empezó en la legislatura anterior y se paralizó porque había unas elecciones, llevamos dos años y no hay conclusiones. No, sí hay conclusiones. Es que no cabemos. Es decir, o frenamos el incremento de la población o nosotros no tenemos superficie ni capacidad de dotar de infraestructura a toda esa población. Porque vamos muchos años de demora, no solamente en carretera, en hospitales, también tenemos muchos colegios, pero tenemos residencias para ancianos, no tenemos capacidad de tratar a la dependencia.
Claro, claro.
Sí, tenemos muchos agujeros y el problema es cuánto caben en Canarias. Y eso es lo primero que tenemos que ver, para ver qué estructuras, qué infraestructuras tenemos que planificar. Abastecimiento de agua, residuos, tratamientos de vertidos, no solamente al mar, sino también los plásticos. Cómo producimos para darle de comer a tanta gente, de dónde traemos las cosas. Es complicado, pero yo creo que no hay valentía en el político actual en afrontar que hay que ponerle cupo.
Sí. De todas formas, ese, por ejemplo, es un debate que dentro de Coalición Canaria se ha abierto. Y ya desde hace aproximadamente un año, eso lo está liderando José Manuel Bermúdez dentro del partido a nivel orgánico y también creo ahora mismo en el Parlamento, es quien está como portavoz de ese tipo de políticas y se está poniendo sobre la mesa el tema de la ley de residencia, el tema de poner un coto y que tampoco podemos estar abiertos a que entre todo el mundo a vivir aquí, porque al final somos un territorio que está fragmentado, que tiene los kilómetros que tiene y evidentemente todo lo que acabas de decir, o sea, estamos hablando de que se copa todo. Habrá que ver cómo se puede hacer, cómo no, aprovechar nuestra situación de región ultraperiférica, porque no sé si en ese sentido España va a estar, el gobierno a nivel nacional va a estar al lado de Canarias o no, o vamos a tener que buscar los apoyos en Europa, como en otras ocasiones, que ha sido Europa quien ha tenido más sensibilidad con Canarias que la propia España o región
ultraperiférica. Pero en este tema bueno, somos diferenciados de otras regiones ultraperiféricas, porque Azores, Madeira, la Guayana no tienen el problema de demografía que tenemos nosotros.
Claro, pero es que a lo mejor nosotros estamos ya un paso por delante y son situaciones que se pueden dar en otros territorios, pero sí hay otras situaciones que sí estamos a la par que ellos
Hombre, si generamos un colapso como el que estamos generando, a lo mejor somos menos atractivos para que venga la gente a vivir aquí. Que a lo mejor es lo que están esperando. Que hay tantos atascos en las carreteras, hay tantos bloqueos en las urgencias de los hospitales. Pero es que bueno, mientras que vengan que europeos con pasta.
Cuando tú tienes un error que ya es un hecho y que tienes los datos, lo que no vas a hacer es dejar copar esto para que después vayan al siguiente territorio y al siguiente. Sino que si ya tú puedes poner medidas antes y puedes ser un ejemplo y puedes abrir camino para que a otros territorios no le ocurra lo mismo al mismo tiempo que tú pones las medidas para solucionar los problemas que tienes en el tuyo, creo que tiene que ser el camino.
Pero bueno, lo del melón del poner coto a la población en Canarias, lo de Coalición, yo creo que hace bastante más que un año, me refiero.
Sí, sí,
yo recuerdo que hace por lo menos 6-7 años.
Por supuesto, ya, pero ahora se...
Pasa que se lo están tomando en serio, ¿eh?
Quizás ahora sí es verdad que hace un año para acá, a lo mejor sí veo por parte de Coalición Canaria, a lo mejor lo del tema de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros, sí es verdad que es algo quizás un poco más nuevo, ¿no?
Bueno, pero eso es una medida dentro de un plan,
¿no? Sí, sí, pero era un poco por saber, porque yo tenía en mente que eso lo venía reclamando Coalición Canaria.
Lo primero que hay que dar es el dato.
Hace ya bastantes años.
¿Cuántos cabemos? El primer dato que yo quisiera a oír es cuántos cabemos. Es decir, ¿y qué porcentaje de población?
¿Cuántos cabemos cómo?
No, claro, ¿cuántos cabemos de residencia?
¿Cuántos cabemos cómo? Con dos hospitales en la zona metropolitana,
escúchame,
con un hospital del sur 20 años cerrado que no se ha abierto.
Escúchame, eso viene después. Eso viene después.
No, eso viene a la vez.
No.
Tienes que adecuar después. Primero saber de
primero tienes que ponerte el límite de qué población vas a tener residente aquí y qué porcentaje de esa población vas a aceptar como turismo. Porque las recomendaciones turísticas te dicen, si tú tienes una población de 1 millón, no puedes convivir con 560.000 si vives en 1 millón. Sino creo que hay un porcentaje que en Canarias estamos muy por encima en las islas capitalinas porque hay si está establecido en un 20%, estamos en un
40%. Pues que no todo el mundo vive del turismo.
No, no, pero quiere decirte compaginar la población de una... La población fija te define la capacidad que tienes de absorber.
De población flotante.
¿No? Exactamente. Es decir, que el caso del puerto de La Cruz es un destino turístico diferente y específicamente gestionado. Pero a nivel de comunidad autónoma hay unos datos que deberíamos de manejar, y es cuántos cabemos en Canarias de residentes, y eso nos va a limitar la población flotante que podemos asumir. Y en esos datos, ahí empezaremos a decir, tantos hospitales, tantas carreteras, tantas depuradoras...
Pero eso irá en función de los servicios que demos, porque si no damos servicios está claro que no cabe ni uno más.
No,
y sobran lo que hay. Estamos, pero si vas a dar servicio, y si vas a tener un transporte guiado, y si vas a tener una administración no centralizada, pues a lo mejor cabe mucho más gente. Pero lo que pasa es que hay que planificar, y hay que planificar en tiempo y forma. Lo que pasa es que no podemos estar, como ha pasado, por ejemplo, ahora, con un ayuntamiento, y que hay que felicitarle porque lo ha aprobado, 14 años para aprobar las modificaciones de un plan general urbano, que es la media mínima que se tarda para aprobar. No puede ser. No puede ser.
¿Y una licencia de una carretera?
Pues no puede ser.
¿Y una licencia de un edificio de vivienda?
Pues no puede ser.
Si es que lo que no puede ser que tarde más en la licencia, mira, que en hacer la obra.
A lo mejor habrá que copiar el modelo de Albania, que han puesto un ministro de inteligencia artificial para todo el tema de infraestructura.
No, o sea, habrá que copiar eso que ha traído aquí. Esto es autorizado por ti, ¿no?
Esto la inteligencia artificial me haga lo que tiene que hacer.
Es una herramienta que tiene que llegar y tiene que estar.
Que hay que poner a funcionar a personas que lo que tengan claro es que las administraciones están al servicio de las personas y no ser un obstáculo. Claro. Y que esto lo has editado tú y te estaba preguntando, ¿no?
Lo que hay que tener una constitución administrativa en Canarias.
Pensando en las personas,
sí,
y en la administración responsable, sí, útil. Es que esto, te enfrentes a
donde esto
te enfrentes.
No es un invento de ahora, esto es un invento del año 1919 de Mario Arocena y Arocena.
Se lo va a repartir, ¿no? Lectura obligatoria, ¿eh? Esto de lectura. Yo le pequeñito, esto lo tengo.
El lunes que viene preguntamos.
No, de verdad que es interesante, muy interesante.
Mario Arocena.
Más de 100 años.
Este es el primer estatuto de autonomía de Canarias que no apareció. Porque Mario Arocena era natural, y lo tengo que contar, porque es un hombre. Su familia está en Valencia, ¿no? Él nació en La Palma, hijo de navieros, los Arocena. De Bilbao, y estuvieron en La Palma ellos, y él nació en La Palma. Este Mario Arocena fue concejal de Santa Cruz en el año 1901.
Santa Cruz de Tenerife, ya.
Santa Cruz de Tenerife.
Ya vino aquí a Tenerife.
Porque él estuvo viviendo parte aquí en el puerto de La Cruz, porque tenía unos astilleros para reparar los barcos que se construían en La Palma. Entonces los Arocena tenían aquí y en Gran Canaria también. Y este hombre pues se relacionó de La Palma, pasó al puerto de La Cruz y de aquí a Santa Cruz, porque era un intelectual. Su parte era naviero, constructor de barcos, pero un intelectual. Creó la Escuela de Administración Local, de la Escuela de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, la fundó él, la creó él. Y intervino en la creación del primer estatuto de autonomía, no, primero, no, el cabildo, o sea, la constitución de los cabildos insulares, de acuerdo con la constitución del año 12, de 1812, sí, que aquí no se habían creado, porque aquí estaban las diputaciones, porque aquí esto era una sola provincia, okay. Santa Cruz de Tenerife.
Era la isla Canaria.
Era la Junta.
Y entonces este hombre...
Era como Baleares, una única provincia, no había dos.
Su obsesión era que Canarias no se dividiera, porque sería el desastre para todos. Sería el desastre. Y entonces empezó a trabajar siendo consejero del Cabildo ya constituido en el año 12. Estuvo hasta el año 18, 19. Esto está sacado de sus apuntes personales de los fondos del Cabildo, que Carlos Alonso me facilitó algunas cosas, pero el que me ayudó ahí fue Ricardo Melchor, que es el que estaba sensibilizado con esto. Y sabe, y este documento se presentó en el Cabildo.
Okay.
El estatuto original lo
tengo. En la época del PSOE.
El instituto original lo tengo yo. O sea, este documento lo tengo yo. Y como aquí querían cobrar todo, aquí había que pasar por caja. Si se lo daba,
como la PIC, la IEN, todas esas cosas que nos cobran, que no nos enteramos, pero que no la cobran, ¿no?
Y entonces con el documento, con el original, que lo tengo en casa, el manuscrito. Ricardo Melchor dijo, no, esto lo presentamos aquí en el Cabildo, se presentó en el Cabildo y estuvo en el acto transaccional de que se iba Ricardo Melchor y entraba Carlos Alonso. Y allí se presentó.
Pero no ha trascendido la importancia que tiene el documento, porque no interesó.
Sí, hombre, vinieron de Gran Canaria y todo, porque es que este documento era lo que quería impedir la división provincial.
Okay. Apoyarse en los cabildos y que hubiese una única...
Como no pudo ser, porque después vino Primo de Rivera...
Es un documento fallido.
El golpe de 1924. Mm. Entonces este hombre se aburrió y se fue. Se fue a la Universidad de Valencia y estuvo en...
Y nos abandonó.
Y bueno, acabó siendo en el gobierno de Alejandro Lerroux de la República, de la Segunda República, fue miembro de la... como ministro de Alejandro Lerroux, este hombre, ¿no? Pero se fomentó en el año 34, se fue eso. En el año 34 empezaron los prolegómenos de la guerra civil, de la división territorial, la división humana, o sea, la guerra civil que había, ya sociológica,
previa,
que volcó después, se convirtió en una auténtica guerra del año 36 al 39. Este hombre se quedó allí en Valencia y como él denunciaba, y porque era el tipo listo, ¿no? Dice, aquí va a haber una guerra civil en el año 34 y tenía alta responsabilidad en el Partido Socialista, él. Dijo, esto va a ser así. Y entonces lo echaron del Partido Socialista por decir que iba...
Vaya, que no era el primero Pedro Sánchez, el que es intolerante entonces, con la división de opiniones.
Fue Indalecio Prieto. Le votaron. Sí, no. Se enfrentó, claro. Indalecio Prieto estaba con él, ¿no? Pero vamos, estaba...
Yo les recomiendo la lectura porque hay cosas que son actuales. Aunque esté escrito en 1919, hay cosas que dice, macho, es que Canarias no ha cambiado. En más de un siglo tenemos los mismos problemas y a veces, leyendo las cosas del pasado, podemos buscar las soluciones del presente
porque
y del futuro.
Construir una Canarias posible. Una Canarias posible y una Canarias viable.
Sin gasto superfluo y sin perder el dinero en cosas insulares.
Los cabildos insulares tenían que ser realmente...
Creían los cabildos.
...ricos. Que tuvieran capacidad
de gestión.
De ser de autogestión, ¿entiendes? Y que no necesitaran ayuda exterior
para
las cosas
sí
elementales.
Mismo.
O sea, dice, si no presentaban presupuestos 2 años seguidos...
Eso lo ponía ahí, se desaparecía.
O sea, o incluso los ayuntamientos que no presentaran
cuentas
anualmente y no fueran aprobadas,
a los 2 años
obligaban a fusionarse con los más próximos. Porque había demasiadas instituciones locales que eran insoportables, era una administración enorme, grande.
Que ese es otro debate también interesante.
Y eso lo vio él.
¿Y qué va a coger cuerpo en los próximos años?
Pues este hombre, tan es así que cuando acabó la guerra civil también, los de la guerra civil, los nacionales, también lo persiguieron a él. Entonces fue reprimido todo esto. Y entonces él, el escrito original, el manuscrito, lo metió dentro de una pared en Valencia. Y apareció en los años 40 o 50, por ahí, apareció ese documento.
Y lo tiene la amiga, lo tiene Gaspar.
Sí, yo lo tengo yo.
Pero porque el Cabildo no fue capaz de ponerle en un museo, él se lo ofreció, pero no le dieron el tratamiento.
Salió a subasta en Madrid. O sea, quien encontró el documento lo llevaron a Madrid y como yo soy bibliófilo, me dedico a la investigación histórica y documentales, y en fin, tengo muchas cosas de Canarias, este hombre... se dio a conocer en ese texto. Y yo aquí a Ricardo Melchor se lo dije. Digo, mira, va a aparecer este documento que yo creo que esto es importantísimo. Yo fui a Madrid a verlo. Fui, sí, y bueno, lo adquirí yo. Y yo intenté...
Sí.
Pero vamos, pero yo intenté que fueran las corporaciones de aquí, para que fueran ellos, ¿no?
Para que fuera patrimonio del Cabildo.
Para la transcripción de este documento... Y
del gobierno.
Tuve yo que acudir pues a la Biblioteca de Extremadura, porque soy miembro de los...
Porque tenía más enchufe allí que aquí.
A la Biblioteca tal, Javier Paule Rodríguez, que fue el que me hizo la transcripción del documento original.
Del manuscrito al legible.
Allí lo hicieron gratuitamente, porque aquí... En la universidad de aquí y en la universidad de y en las económicas de aquí pedían dinerito por hacer la transcripción.
¿Y quién editó este libro?
¿El quién? Aquí el amigo Gaspar.
Sí, sí, la
autoedición. No, pero de verdad que es fácil, de lectura fácil.
Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil porque es que además...
Yo me lo voy a volver a releer porque yo lo tengo en un formato más grande, sí. Y me lo volví a ver a releer porque lo tengo subrayado y marcado, sí, con fluorescente. Como así, una fotocopia. O tú me diste una fotocopia encuadernada, pues, en Cusanilla.
Esa era la Canarias posible, que si esto fuera posible... Vamos.
Hay muchas cosas que son de aplicación en el siglo XXI.
Pero ríete de Canarias, de Cataluña, ¿eh?
Sí, sí.
Es que por desgracia, claro, cuando hablamos de soluciones...
Que tenemos que crear, o sea, nosotros
hemos
mismos
pagado tantos estudios que si abrimos las gavetas los ayuntamientos, cabildos y demás, tenemos 300.000 proyectos que se han pagado y que se han financiado y que no se han ejecutado, y las soluciones están ahí ya. Y eso a lo mejor la coges, se las metes a la IA y que la IA te diga al final lo que tienes que hacer y ha llegado un momento dado. O sea, es que... O sea, vamos perdiendo el tiempo. O sea, hemos perdido mucho tiempo. Y ahora, por ejemplo, estamos hablando del tema... Antes hablábamos del tren guiado, el tren del sur. O sea, vamos a hacer ahora estaciones de trenes. ¿Dónde? Porque, claro, las estaciones de trenes teóricamente te las tenías que hacer en el centro de los cascos.
Pero si ya hay informes
municipales para que tuviese movilidad y demás, vamos a tener que hacer estaciones en las afueras, sí, con intercambiadores, con más movilidad todavía, que es lo que se estaba intentando, es que la población se mueva lo mínimo posible.
Pero claro, Juan Carlos, que ya hay informes.
No está enfocado, o sea, no es un metro que vaya por el centro de las ciudades. No. Estamos hablando de algo que bordea, estamos hablando de descongestionar la autopista. No.
Entonces, pero que además hay un informe ya de la época de Rosa Dávila, cuando era directora de infraestructura del gobierno canario. ¿Dónde
transporte,
está?
Transporte.
Se transporte, pero que ya hay esos informes escritos y documentados de que es inviable económicamente transporte ferroviario. Y se empeñan. Y cuando no tenemos el metro, llegando el tranvía, llegando al aeropuerto. Que son prioritarias, ¿no?
Si el Estado, como el Cercanías o como los trenes en Cataluña, te autofinancian, pues no son rentables, pues si te lo mantienen, está claro.
¿Cuánta gente tiene que coger el tren del norte a Santa Cruz para que sea rentable un tren? ¿Alguien lo saben? Es decir, que no es un dato que yo pregunto, hay informes técnicos ya. Y los datos no les gustan.
Sí, pues claro.
Pero no los hacen públicos.
No tenemos que ser rentable.
La solución, el transporte público, lo que no tiene
que ser rentable económicamente.
La sanidad no es rentable.
Lo que no
puede. Hay que pagarla con los impuestos.
No se puede medir por parámetros puramente de rentabilidad.
Lo que no puede ser que vayas a montar una infraestructura de 2.500 millones para que la usen 500 personas.
Pero la educación tampoco es rentable. O sea,
no estamos hablando. Si el ADE es una inversión que se pueda rentabilizar, si no es una inversión pública, pero el desarrollo de la explotación, ahí tiene que ser costes por beneficio. Es decir, no debe tener pérdida sin amortizar la inversión. Bueno, eso es inversión pública.
El tranvía.
Tú haces la inversión, pero que después el mantenimiento, claro, de eso no puede sobrellevar pérdida. Que es el objetivo de una infraestructura de comunicación.
Ahora mismo las guaguas son gratuitas, no creo que estén generando ninguna rentabilidad. O sea, es que lo que tenemos que plantearnos es, ¿la movilidad tiene la misma importancia que la sanidad?
Pero las guaguas no necesitan una infraestructura propia. Es decir, tú lo que no puedes hacer es una infraestructura ferroviaria que cuesta 2.500 millones.
La teoría de la rentabilidad ya se decae.
Que no es una cuestión de rentabilidad, es una cuestión que no genere más pérdida. Y eso es un principio de inversiones públicas de toda la vida. Vamos a cambiar ahora. Porque yo, antes de un tren, quiero un hospital. Y un colegio. Y mejor justicia. Lo que no quiero son infraestructuras que después no se usen. Tipo aeropuerto de Castellón. Y eso es lo que hay que pensar. Es decir, la movilidad de esta isla se soluciona con un tren que después hay que mantenerlo. Y eso cuesta dinero.
Claro.
Y no es viable porque el tren... Aquí hay unas pendientes que no son viables.
Tendrá que estar subvencionado. Ya veremos.
Pero subvencionado de mantenimiento.
Puede pagar Europa, como hay en toda España.
Y yo tengo que aguantar
España,
que me mande un mensaje el Servicio Canario de Salud diciéndome que una cita que tengo para este viernes de urología que llevo un año esperando, me la cambian para junio del 26. Y vamos a hacer un tren.
Pero ¿saben lo que pasa?
Que llevo un año esperando para que me hagan un bulto en un huevo y ahora me dicen que voy ahí el viernes y no voy el viernes. Voy en junio del 26.
¿Qué es lo que nos
y se quedan tan a gusto.
¿Qué es lo que nos estamos planteando entonces?
Que hay que poner recursos ahí.
Hay que poner recursos ahí. Pero antes lo otro no hay que hacer nada. No sé.
Hay que ponerle coto al campo. Hay que decir cuántos cabemos. ¿Y dónde está la movilidad?
Pues entonces hemos dado una vuelta y estamos otra vez con el tema de la capacidad.
Pero que ya los trenes ya están informados. Ya hemos gastado dinero, que por ahí venía el tiro, que ya hemos gastado dinero en un informe donde nos han dicho...
Pues que lo publiquen.
Público. Rosa lo conoce, Álvaro Dávila lo conoce, y se ha comentado en esta mesa en varias ocasiones. Es un informe público, igual que el informe de movilidad sostenible que tenemos ahora. Está en exposición ciudadana. La gente que quiera enterarse que lo vea. Y ahí no recomiendan los trenes. Tampoco en este, ¿eh? Otra cosa es que lo valore, pero no lo recomiende.
¿Y el túnel de la Crujera?
En ese informe, que lo lea la gente. Yo, paso está en exposición pública. Después ya se aprobará y se publicarán las inversiones que van a ser prioritarias. Pero, coño, es que todo lo que tú dices tiene razón. Hay muchos informes, hay muchos datos. Tú sabes que no, seguro que ya tienen la información de la mesa hasta del Congreso del Parlamento Canario. Ya se ha puesto encima de la mesa cuántos cabemos y qué número de turistas nos caben aquí al año. Seguro que lo están manejando. Otra cosa es que eso sea fácil de masticar y fácil de explicárselo a la población, ¿no? Hace falta una Canaria posible y hace falta... Yo estoy contento que Coalición Canaria por lo menos esté tratando de meterle el diente a este tema, ¿no? Porque yo creo que es lo fundamental, el dato de partida. Oye, para acabar, ¿qué les parece? Tenía dos temas que se nos van a quedar.
El 2%.
No, a mí la pena que me ha dado ver a Jordi Pujol con 95 años ingresado por neumonía, que no va a poder declarar.
Dos días antes de...
Otro que igual que el rey emérito Campechano, se podía estar quietito. Que el padre de la patria catalana, 23 años siendo el gobernante, ese sí que ha influido en la política nacional.
Y mejor que no agite la rama.
Ese sí que ha influido en la política nacional.
Como agite la rama, saldrán las miserias que pactó con el PSOE.
Pero
con
da pena que un señor de 25 años.
Así es un intocable, claro.
El muy honorable.
El molto honorable. Pero que estamos viendo que en este país no lo vamos a dejar titre con cabeza. Me da pena que el rey emérito esté como está por sus actos, y este también tiene también mucho que esconder, ¿no? Es decir, pero que todo lo que estamos viendo ahora viene de atrás, que atrás no hemos sido tampoco ejemplo así.
Lo que se siembra se recoge. Esa es la cuestión.
Pero está deteriorando mucha imagen, pues yo no creo que todos sean Jordi Pujol y emérito Campechano. Es decir, en esta época, en esta España nuestra, del 75 al 2025, ha habido miles y miles de personas muy honestas y muy honradas.
Pero muy honesta. La transición fue un éxito total.
A pesar de todas estas personas.
Sí. Como Chávez, a pesar de los españoles.
Como Chávez y Griñán, por ejemplo. Sí. El problema que ha habido es que cuando vas reinterpretando y cuando vas haciendo lo que te da la gana y haces la justicia ad hoc para que te salga la sentencia y perdonas a quien quieres perdonar, pues al final...
Pero también ha estado Escudero y Rodríguez de la Borbolla, que han tenido sus éxitos. Sí. Y su... Es decir, no, en todas las partes... Es que son muchos años y ha habido mucha gente que ha empujado en la dirección correcta. Pasa que como los de Cale Barroca, ¿no? Es decir, los que hacen ruido parece que son más, pero como hacen más ruido, pues son los que se escuchan, ¿no? Pero o lo de la Minya Mal.
El problema es la lentitud. El problema es la lentitud de la política. Lo que no puede haber es que ese caso no esté. ¿Cuántos años lleva ya con el caso Pujol abierto?
Se murió la madre. Sí. Se va a morir
Al final se morirán todos y que va a vergibir.
Pero no te preocupes, que el fiscal del Estado ya tiene una sentencia metida en el horno, ¿eh? Que ahí ha ido deprisa. Oye, lo último, ¿qué les parece lo de Leire Díaz? ¿Es fontanera o no es fontanera? Porque los audios del Estampa, si es verdad lo que dice ella, no lo que dicen de ella, sino lo que dice ella, número dos de Santos Cerdán, y además una mano derecha que nunca se sabrá que soy la mano derecha. Y después se va del PSOE y se va al despacho de Ferraz, le da el pendrive a Santos Cerdán y le recoge el secretario de Organización Nacional a una militante de base. Esto huele fatal, ¿no?
Esto es de loco.
Esto huele fatal.
Es de loco.
Pero no solo eso. Esta mañana, antes de bajar, estaba escuchando la tele y cuando empezaron a ver si verdaderamente había esa afinidad con ella en la sede de Ferraz, mandaron a un periodista y un fotógrafo a tomar fotografía, y a las dos horas de estar allí apareció por ahí. O sea, es que iba casi todos los días por Ferraz y ahora nadie la conoce. Nadie la conoce,
pero nadie la expulsa del partido.
Se ha ido ella como Santos Cerdán, se fue él.
Pero tú crees que el partido, si se fuese así, si no la conociera Pachi y habla el nombre del PSOE, nadie le abre un expediente de
pero no solo eso, no, pero ni se han personado, ni Pachi López se ha personado. O sea
es que es kafkiano. O sea,
y eso está en sede judicial, porque ese audio de Estampa...
Sí, ella era cargo público en el País Vasco, en un ayuntamiento.
Sí, en Cantabria. Sí.
Claro.
Y cargo de confianza, no sé si fue en Correo.
Estuvo en Correo, en Cantabria.
También.
En Cantabria.
Sí, pero después...
Esto pasa en Francia, ¿y dónde mandan al presidente? Sí. O en Dinamarca, o en Suecia, o incluso en Gran Bretaña. Es decir, estas cosas... Estamos vacunados los españoles, nos da igual todo.
Sí.
Pues ya la sospechas muy, ¿verdad? ¿No? Yo que he oído el audio ese de Estampa y es que es bestial.
Joder,
es que es bestial. Le va preguntando y la otra, sí.
Los partidos políticos, desgraciadamente, se convirtieron en agencias de colocación. Esa es la cuestión, el deterioro.
Pero eso casi no de menos. Lo demás es que esa persona intente influir
en las instituciones. Que aquí ha ocurrido.
En el Poder Judicial, o sea, vamos a ver, es que
una encomienda que le hace Santos Cerdán a que vaya a buscar debilidades de agentes de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción que estén investigando el entorno del presidente, y lo hace, esa reunión la tiene lugar en el momento de la reflexión de Pedro Sánchez. Es decir, sí, que han mandado a por el enemigo.
Que sí, que sí.
O sea, lo de menos que le hayan colocado a una señora de estas ahí en el correo, ganando lo que sea. Lo delicado y lo grave es para qué la mandaron. O sea, que me parece surrealista. A sobornar a un fiscal.
Y a buscar la cosilla bala.
De verdad, o sea, no nos paramos a pensar
y a qué, lo que está haciendo, y a qué fiscal, lo que ha hecho. ¿Y a qué fiscal? Que el Elio Ornés de los fiscales.
Y lo damos por hecho. Y los otros ni se ponen amarillos.
Sí. Lo peor es que lo niegan y no pasa nada. Y la ciudadanía dice, no, esto es parte de la fachosfera que va en la maniobra de acoso y derribe para tumbar a Pedro Sánchez, dichacho.
La culpa de Franco.
Sí, bueno, ya ahora le queda nada para cumplir. ¿Vieron el reportaje que pusieron en la 1? Seguro que no ven la 1. No, pero de vez en cuando...
El Partido España.
Informe semanal está bien, ¿no? Voladura 76, de una operación... Yo no la conocía. Que la transición en este país queda mucho por escribir.
Pero que la Carrero Blanco, que la voladura.
No. Voladura es voladura del sistema que dirigió Adolfo Suárez, cómo tuvo que mover los hilos para volar el sistema desde dentro, es decir, acabar con el franquismo. Que
pero eso es el
murió Franco, pero el franquismo continuó.
Pero eso interpretado por los que están ahora.
A mí me gustó.
Sí, sí, te veo. Pero ahora, como se ha blanqueado todo, ahora resulta de que todo el mundo estaba contra Franco.
Y yo desconocía los intríngules de cómo había que desarticular la maquinaria del movimiento. Que no olvidemos que Adolfo Suárez juró, y el rey juró los principios del movimiento. Es decir, que podemos echarle mucha culpa al rey y a Adolfo Suárez, y muchos, pero tela marinera. Esos años fueron tela marinera.
Y muchos exalcaldes de esta isla juraron al movimiento también. Y muchos de ellos incluso hasta de izquierda, porque en su momento es lo que había. ¿A qué tenías que jurar? A lo que había, punto.
Pues yo le recomiendo, si está, seguro que está en A3 Player o en Televisión Española Play, esos que están ahí. Voladura del 76, un documental muy interesante. Lo vi el sábado por la noche. Me quedé un poco, aprendí mucho de historia española.
No, yo verá que sapeando vi a Adolfo Suárez en la tele y no, la verdad que no me paré.
Está puesto en Voladura 76, la historia del año 76, que porque los que no recuerden, en 75 murió Franco, pero que este país seguía viendo la dictadura, claro. Hasta el 78. Así que hubo ahí un periodo en la historia de España muy, muy, muy interesante.
Y en Canarias muy interesante la parte esa, ¿eh? De los años 70 al 85, Canarias...
También hay un documental muy bueno.
Era muy interesante lo que...
Yo tuve la oportunidad
de la conexión del Frente Polisario con el Felipe Aguañac y las ametrallamientos de los pesqueros canarios.
Con Alfonso Soriano, que fue presidente de la
Alfonso Junta... Alfonso Soriano sabe mucho de eso.
Autonómica, la preautonómica, la Junta de Canarias. Y escucharlo, evidentemente, desde su punto de vista, que con todo el respeto... Pero...
Que te cuento lo que vivió, claro.
Tela, ¿eh? Yo tuve una oportunidad ahora hace años que no hablo con él, pero tuve la oportunidad de hablar bastante con él.
Pasa que cuando alguien dice de ese perfil, aquí estuvo sentado en la silla donde estaba Diana y tuvimos una entrevista larga y tal, la gente lo critica. No, se le dio la cabeza, ¿no? Lo que no tiene ya miedo de contar las cosas que sabe. Es decir, ya no es que se le haya ido la cabeza, es que ya no tiene miedo, como algunos otros que le están diciendo. Se le ha ido, no.
Y está todo prescrito ya.